Una esfera.
Un lugar.
Un hogar.
Nuestro hogar.
Nuestro espacio.
Tu espacio.
Porque todos somos parte de esta casa llamada Planeta Tierra.
El medio ambiente se hace en la radio. Porque todos somos Planeta. Bienvenidos.
¡Que viva la raza! ¡Del mundo entero!
Bienvenidos a Somos Planeta, este espacio de la UN Radio que tiene como fin despertar la conciencia ambiental de nuestros oyentes. Ya se cumplió un mes del derramamiento de petróleo en el corregimiento de La Fortuna en Barranca Bermeja, derrame que dejó un desastre ambiental y social incalculable. Aún no se sabe con precisión cuáles fueron las causas de esta tragedia ni tampoco cuánto tiempo puede tardar esta zona en recuperarse de este impacto. ¿Pero qué es lo más preocupante de esta tragedia? Hoy en Somos Planeta queremos abordar esta temática y para eso hemos invitado de una manera muy especial a Lorena Cantón. Lorena, muy buenas tardes y bienvenida a Somos Planeta.
Buenas tardes, Diego, gracias por invitarme.
También nos acompaña Diego Alejandro Cardona, eres coordinador de Censad Agua Viva. Diego, muy buenas tardes y bienvenido a su casa, Somos Planeta.
Buenas tardes, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y bueno, a toda la gente que nos escucha en este momento.
Y también nos acompaña Luisa Fernanda, quien hace parte del equipo de conflictos mineros de también Censad Agua Viva. Fernanda, muy buenas tardes y bienvenida a Somos Planeta.
Buenas tardes, Diego, muchas gracias por la invitación y a todos los oyentes.
Bueno, ¿y qué tal si para empezar este tema en esta tarde los dejamos y con las declaraciones que dio el presidente de Ecopetrol, el doctor Felipe Bedoya, y pues empezamos el diálogo, ¿les parece?
Listo.
Pues nuevamente confirmar que efectivamente desde el viernes 30 de marzo a las 6:30 de la tarde el afloramiento y el pozo Lizama 158 dejaron de fluir. Esto es una excelente noticia porque no hay más material de fluidos, de lodos, de hidrocarburos que salga a la superficie. Y si bien todo este material estaba siendo controlado y estaba siendo retenido y bombeado por nosotros, pues es una excelente noticia. Confirmar también que seguimos adelante con todo el proceso del plan de contingencia, la atención a la quebrada de Lizama y al Caño Muerto, la atención a las comunidades, a los pescadores. Hemos dicho que es un hecho que lamentamos profundamente, hemos pedido disculpas públicamente y nosotros tenemos un compromiso y sobre todo estamos responsabilizados con sellar el pozo definitivamente. Para eso trajimos un equipo desde los Estados Unidos en hacer todo el manejo de remediación y de restauración. Estamos trabajando en el marco del Consejo de Gestión de Riesgos de la Alcaldía en Barranca Bermeja y sobre todo la atención a las comunidades. Primero, es importante decir que el volumen de hidrocarburos, el volumen de crudo que nosotros estimamos es de alrededor de 550 barriles. Es importante decir esto, es un volumen que es grande, es importante. Pensemos que son prácticamente como 3 carrotanques de los que uno ve en las carreteras y en ese sentido pues es un volumen importante. Sin embargo, con el plan de contingencia, con las barreras, tenemos 127 barreras colocadas en los cuerpos de agua. El crudo no alcanzó a llegar hasta el río Magdalena, que era una preocupación que teníamos. Llegaron trazas de crudo al río Sogamoso, han venido siendo limpiadas. Estamos haciendo un monitoreo permanente, todos los días, de calidad de agua, calidad de aire, suelos, inclusive las mismas muestras de los lodos. Y con ese compromiso vamos a seguir. Esto nos permitirá definir cuánto nos vamos a demorar en la recuperación. Yo lo he dicho, nosotros hemos estado ahí durante muchísimos años. Estamos hoy en la zona como Ecopetrol, estaremos mañana en la zona y vamos a seguir por muchos años más.
La ley universal de la locomoción no puede fallar en este momento.
Bueno, Lorena, ¿cómo abordar esta problemática? ¿Qué será la verdadera problemática, la tragedia como tal o la manera en que se ha manejado desde los medios, desde Ecopetrol, desde el mismo gobierno? ¿Cómo lo abordamos?
Bueno, yo creo que ahí hay dos grandes discusiones. Por un lado está la discusión sobre la tragedia en sí misma, la forma en que se ha manejado, y creo que para eso sería bueno hacer como un repaso de cómo han sucedido los acontecimientos en general desde el 2 de marzo. Pero por otro lado, y creo que más adelante deberíamos discutirlo, está el tema en general de la dependencia del petróleo que tenemos en este momento. Entonces, yo quisiera empezar haciendo un repaso como en línea de tiempo de lo que ha pasado. Digamos que desde el 2 de marzo se reportaron algunos movimientos telúricos, los vecinos de la zona se dieron cuenta que algo estaba pasando y lo reportaron, sin embargo, solo hasta el 12 de marzo Ecopetrol inició la instalación de 38 barreras para contener el crudo. Ya el día 13 se activan el comando de incidentes y desde el día 15 se empieza la contención. Entonces, digamos que se dejaron pasar 15 días. Respecto al manejo, también habría que decir que ha pasado un mes y hasta ahora se tienen los equipos que se necesitan para hacer el sellamiento del pozo. Entonces, hay ahí un tema de riesgo importante que Ecopetrol debe revisar, porque no es posible que teniendo la cantidad de pozos que tenemos en Colombia, no estén en el país los equipos para asumir este tipo de incidentes. La demora de un mes en traerlos pues nos ha dejado más de 24 kilómetros de contaminación. Entonces, eso es algo que hay que revisar. Otro tema es, en la declaración del presidente se habla de 550 barriles de crudo. Yo he escuchado otras versiones que hablan de 20.000. No sé si de pronto Diego o Fernanda nos quisieran ayudar con esa parte.
Bueno, lo primero que uno podría afirmar es en dirección a constatar lo que acabas de mencionar, la incapacidad no solamente de las empresas, no solamente de Ecopetrol, para responder frente a las crisis o frente a las los conflictos ambientales que pueden generar en un momento determinado por problemas como el que se está presentando en este momento en la zona de la Lizama, sino también la incapacidad del Estado y de las instituciones del Estado para responder ante estas crisis. Y no solamente frente a la aparición de una eventualidad como esta, sino digamos en todo el proceso, desde el licenciamiento, el control que deben tener las empresas y los impactos que pueden generar. En efecto, pues consideramos, al igual que muchas otras organizaciones en el país, que el manejo que se le ha dado desde Ecopetrol a la situación pues no ha sido el adecuado. Y hablar de esa cifra de 550 barriles, de alguna manera eso es un esfuerzo, ¿no? una intención denodada por minimizar el impacto que ha tenido esta situación y lo que puede significar a futuro en el territorio. Pues no seríamos los llamados a poder dar una cifra específica de cuántos miles de barriles han sido derramados, pero en efecto, si uno mira las imágenes de la zona, hasta dónde han llegado, hasta dónde ha llegado el crudo que se ha derramado y el impacto que ha tenido, pues al igual que muchos otros, uno podría considerar que la cifra es mucho más allá de 550 barriles.
Bueno, y también habrá que mencionar que pues estos descuidos es un acumulado de descuidos que no solamente se evidencia en la respuesta frente al desastre, sino que es el acumulado de lo que se ha venido reportando, incluso lo que empieza a evidenciar la Contraloría General de la República, y es que es el resultado de un montón de informes y de descuidos por parte incluso de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, que ha estado pues en el debate muy sin el foco, ¿no? Como que todo el mundo le pone el foco a Ecopetrol, se le pone el foco a la ANLA, pero se evidencia que la Agencia Nacional de Hidrocarburos conocía y tenía información clara pues de todo este acumulado de fallas, y dentro de esos reportes en el informe pues que tiene la agencia del 2016 de gestión sostenible, ellos indican pues que hay una falta de planeación y una falta de gestión pues del abandono de estos pozos, y que una de las razones es que no hay capacidad de proyección financiera para poder atender pues todos estos pozos que han sido pues como que se encuentran pues en estado de suspensión o inactivos, pues mucho menos pues se va a contemplar la proyección financiera y toda la capacidad para poder atender este tipo de desastres. Es decir, es el acumulado. Si la empresa no se encarga, su trabajo está enfocado hacia la producción petrolera más que hacia lo ambiental y no tiene la capacidad de planear, ¿no? Es decir, de planear bien lo que implica la operación. No tiene la capacidad financiera de planear y de controlar pues este tipo de pozos, pues se deja en evidencia que claramente no tiene la capacidad de controlar pues todos los desastres ambientales que pueda provocar pues la industria.
Bueno, una de las razones por las que Ecopetrol no nos podía acompañar hoy es porque en la Comisión Quinta están continuando un debate de control político sobre el caso de Lizama desde el día de ayer. La idea de ese debate era decidir quién tiene la responsabilidad y cuáles son las posibles causas. Frente a las causas, hasta el momento la empresa dice que la investigación por temprano terminará en abril. La ANLA dice que se requieren de 3 a 5 meses para tener resultados definitivos. Sin embargo, el Ministerio ya ha dicho que definitivamente Ecopetrol subestimó el daño y en esa medida tiene una responsabilidad muy grande, pero la empresa siempre ha sido precisa en señalar que va a responder por los daños. Entonces, yo quisiera preguntarles ustedes qué opinan, ya en un panorama más grande, lo que hablábamos ahorita, ¿se trata solamente de asumir los daños de este caso particular? ¿Se trata solamente de Ecopetrol o se trata de una necesidad de ver más allá en tema de transición energética?
Y también hasta qué punto esto puede ser un aviso de lo que puede suceder también con otros pozos que no se garantice que estén plenamente sellados, o qué puede pasar.
Bueno, pues yo creo que la historia ambiental de la industria petrolera del país, 100 años de industria petrolera en el país, que justamente en abril vamos a cumplir en Colombia, evidencia pues que ha habido una incapacidad. En primero, pues se desconoce realmente el balance real de los pasivos ambientales que tiene pues la industria en el sector. Si es decir, si Ecopetrol, que es la empresa pues que es nacional, no nos puede dar cuenta un poco de eso, y tampoco nos puede dar cuenta pues de esto, pues mucho menos a nivel macro cuántas empresas están operando en este momento y extrayendo petróleo. Es decir, es un acumulado de toda y es una deuda ambiental pues que tiene la industria con el país. Ahora, yo sí creo que sí es necesario que Ecopetrol anuncie y plantee pues como todo el acumulado de daños que tiene. Es decir, tendríamos que llevarnos a revisar en contraste con el balance, como lo menciona Diego, de la cantidad de pozos que están en suspensión, que pueden estar en riesgo en este momento, y hace cuánto lo están, ¿no? Es decir, desconocemos eso, es decir, estamos frente a un margen de incertidumbre que el país no puede atender. No sé, Diego.
Sí, ahí me gustaría acotar, si es posible, pues cómo digamos esto en este momento. La situación que se presentó en la Lizama alcanza unas dimensiones, es tal la envergadura del desastre, tal la cantidad de lodos, porque siempre se hablan de los 550 barriles de crudo, pero 550 barriles que van mezclados con lodos, con otros materiales que también generan una contaminación, un impacto severo. Pero ¿qué pasa con la otra cantidad de daños manifestaciones de este tipo que se dan no solamente en esa región, sino en muchos otros lugares del país donde hay explotación petrolera, en el Putumayo, en la Orinoquía, en el Magdalena Medio, y que por no alcanzar una dimensión como la del caso de la Lizama, pues pasan, como popularmente se dice, y agáchese?
Yo creo que para que hablemos un poquito de los daños, podemos poner en línea a una persona de la región, una persona que vive en el borde del río Sogamoso, hasta donde llegó la afectación.
Ella es Blanca Nubia, que nos acompaña en esta tarde en Somos Planeta. Blanca Nubia, muy buenas tardes y bienvenida a Somos Planeta.
Aló, muy buenas tardes, sí. Mi nombre es Blanca Nubia Naya Díaz. Pertenezco a la vereda de San Luis de Río Sucio, de Sabana de Torres. Quedamos ahí al frente de la vereda de la Cascajera de Barranca Bermeja. Por supuesto, somos una vereda de pescadores, donde nos hemos visto muy afectados por el impacto que esto ha conllevado, con toda la contaminación del poco pescado que estaba saliendo últimamente en el río Sogamoso.
Blanca Nubia, ¿desde qué momento ustedes empiezan a ver esta, pues, que llega la contaminación al río y cómo les ha afectado esto, digamos, en su vida diaria.
Estoy aquí también con una compañera que me gustaría que ella contestara precisamente eso, porque ella es pescadora. Ella se llama Elia Joana Padilla.
Aló, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Elis Joana, bienvenida.
Sí, señora.
Bueno, cuéntanos cómo tú has vivido la situación allá, porque tú eres directamente afectada por esta tragedia ambiental. ¿Cómo ha sido esa experiencia tan negativa para ustedes y para su familia?
Pues de verdad que ha sido muy terrible, fatal, porque hasta el momento hemos estado abandonados por Ecopetrol, ni siquiera han ido allá, ni siquiera hacer una visita, un censo, nada, estamos totalmente abandonados. Nosotros vivimos de la pesca. En estos días tenemos un mes completo, desde el día 14 que llegó más el crudo al río Sogamoso, el pescado está contaminado, porque, o sea, uno lo compra, lo pesca y lo va a vender, no, y la gente que lo compra se lo devuelve a uno, porque está, en verdad, está saliendo bastante a petróleo. Y, o sea, esa ha sido nuestra afectación. En la producción, los pescadores ahorita en estos momentos están parados porque nosotros vivimos del río Sogamoso, vivimos de la pesca y hasta el momento estamos ahí parados.
Ecopetrol ha dicho que ellos están tomando medidas para este tipo de afectaciones, sobre todo hacia los pescadores. ¿Qué les ha dicho la empresa a ustedes?
Vea, ellos directamente con nosotros, los pescadores, no se han reunido. Ellos se han reunido con una famosa mesa de pesca que tiene Ixajén. Desde que hubo el daño de Ixajén, nombraron una mesa de pesca. Ellos se reúnen con los meros presidentes. Y les aclaro algo. Hay personas que están en esa asociación. Hay personas que son pescadores y están abandonados totalmente. Ecopetrol, cuando uno va a hablar con ellos, sabe cuál es la respuesta que nos da. Ya tenemos una mesa con las asociaciones. Y el resto de gente que...
¿Y ustedes?
El resto de gente, que doctora, ¿qué hacen ellos? O sea, ¿de qué vivimos nosotros? ¿Cómo vamos a sostener nuestra familia?
Claro, claro. ¿Y ustedes conocen?
Y con todo el daño ambiental que hay, con todo el impacto ambiental que hay, porque eso ha pasado. Mire, yo soy una que fui afectada por eso. Fui a hacer un recorrido hacia allá al río porque yo salgo con mi esposa a pescar. Y vine de allá, hasta el momento todavía estoy mala de la garganta. En la noche casi me muero intoxicada del olor porque no lo aguantaba.
Ustedes conocen
en este momento está cayendo al río.
¿Ustedes conocen las soluciones que está proponiendo Ecopetrol?
¿Cómo?
¿Ustedes conocen las soluciones que propone la empresa para los pescadores?
No, señora, no sabemos nada. Vuelvo y le repito, ellos no se han reunido con nosotros como junta para decirnos esto es el plan, esto estamos haciendo, nada. Están trabajando personas que ni siquiera son de la región, que ni siquiera son afectadas. Nosotros, al final de cuentas, nosotros no queremos trabajo porque eso igualmente... No, nosotros queremos que nos mitiguen. ¿Cómo van a hacer con nosotros que nos reparen el daño que ellos nos hicieron? Porque nosotros no fuimos los que afectamos el río Sogamoso. Fueron ellos que lo acabaron, no nosotros.
Bueno, pues muchísimas gracias. Queríamos conocer lo que ha pasado allá en territorio. Esperamos entonces que Ecopetrol se reúna directamente con las personas afectadas.
Bueno, ahí le paso a la señora Blanca Nubia que le va a comentar algo. Aló.
Sí, señora Blanca Nubia, cuéntenos.
Esto, a mí sí me gustaría que tuvieran muy en cuenta que la población humana salió perjudicada, pero que tengamos en cuenta el impacto ambiental y qué pasa con estos mortandad de peces, mortandad de animales terrestres, que ellos no tienen voz y parece ser que a todo el mundo se les olvida eso. Me gustaría que las autoridades y quien le competa tenga muy en cuenta que esto no es solamente charlar y charlar. Todo el mundo sabe lo que pasó en Lizama, todo el mundo lo lamenta, pero yo no veo que se esté haciendo absolutamente nada. Empezando por las autoridades municipales, aquí ni siquiera el señor alcalde se ha presentado a nuestra vereda a preguntar cómo están, qué pasó, nada, absolutamente nada. El alcalde de Sabana de Torres, que se llama Snyder Pinilla, no se ha manifestado absolutamente para nada. La gobernación vino y hizo un rondeo por ahí, se fue, pero lo mismo, no sabemos qué va a pasar con esta situación, no sabemos cómo se va a remediar el impacto ambiental, porque según escuché por ahí, dijeron que en 4 meses se remedia. ellos creen que porque somos campesinos somos bobos o somos ignorantes totalmente. Nosotros no somos tan ignorantes, que no se nos olvide que nosotros sí conocemos cómo funciona la tierra, cómo es que funciona la naturaleza. Y ellos nos vienen a decir que en 4 meses, o van a decir que en 4 meses se va a recuperar un daño que en décadas no se va a recuperar por nada del mundo, porque la naturaleza es sabia y se recupera, pero tarda.
Blanca, pues muchas gracias por habernos acompañado en este espacio.
Gracias a ustedes por tenernos en cuenta, de verdad que contamos única y exclusivamente con personas como ustedes que se dedican a escucharnos y hacer que nuestra voz vaya más allá de aquí, de nuestra ladera del río Sogamoso. Muchísimas gracias.
Bueno, Blanca, este es un punto importante para tener en cuenta, y es que cuando el tema se hace tan mediático se olvida también fácilmente. Lorena, en esta tarde también nos acompaña Esteban Montaño de Semana Sostenible y le vamos a dar paso en este momento y Esteban nos va a comentar cuáles son las noticias más leídas del portal Semana Sostenible. Esteban, muy buenas tardes y bienvenido a Somos Planeta.
Hola Diego, buenas tardes y un saludo a toda la audiencia de Somos Planeta. Como usted lo decía, las notas más leídas esta semana en el portal web de Semana Sostenible están encabezadas por un artículo que habla sobre la enorme grieta que apareció en África y que tiene pues sorprendidos a no solo a los habitantes de ese continente, sino que ha sido noticia mundial. Y ocurre que apareció en el suroeste de Kenia una enorme grieta, una enorme zanja que está separando el Cuerno de África de los otros países vecinos. En la nota podrán encontrar cuál es la explicación que le han dado los geólogos a este fenómeno y cuáles van a ser las consecuencias que tendrá pues este fenómeno natural. Otra de las notas más leídas de esta semana ha sido la propuesta que oficializó el alcalde Enrique Peñalosa para intervenir la Reserva Natural Thomas van der Hamen, ubicada en el norte de Bogotá. Finalmente, después de más de 14 meses de discusiones, incluso desde el comienzo de la alcaldía, pues empezó como a hablar de esta iniciativa que tiene el alcalde de Bogotá. Esta semana finalmente presentó el plan a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, que pues, será la que tendrá que tomar una decisión. En la nota se explica como cuáles son esos grandes puntos que hay que tener en cuenta y en qué consiste esta propuesta, que seguramente seguirá generando mucha controversia en la ciudad y en el país, pues ya se ha vuelto un tema de interés nacional. Por otra parte, ayer publicamos una nota que habla sobre un instituto ambiental que está patrocinando el gobierno de Suecia en Colombia. Esa nota generó pues mucho interés en la audiencia porque se trata como de un centro de investigación sobre desarrollo sostenible que está financiado, como le contaba, por el gobierno sueco y tendrá como la función de unir como la investigación que se produce en las universidades con los tomadores de decisiones políticas. Y en la entrevista que le hicimos al director de ese centro, que se inauguró la semana pasada, él se llama David Turkey, nos cuenta de qué se trata la iniciativa, perdón, por qué escogieron a Bogotá y a Colombia como de su sede de operaciones y cuál es esa visión de desarrollo sostenible que tiene desde el gobierno sueco y que se va a implementar desde este instituto de investigación y cómo le puede aportar eso al país. Quería contarles la última, que es una nota que está recién salida y que les invito a toda la audiencia de Somos Planeta para que la consulte. Es un análisis que hicimos aquí en la redacción de semana después del debate de anoche entre los candidatos presidenciales, un poco mostrando cuáles son como los grandes temas ambientales de los que se habló anoche, específicamente sobre el fracking y cuál es la postura que ellos presentaron ahí y por qué es un tema tan espinoso y qué están proponiendo ellos al respecto. Los invitados todos a leer Semana Sostenible y muchas gracias por este espacio, Diego.
Bueno, Esteban, muchas gracias a usted por la participación. Recuerden que esta y otras notas las pueden encontrar en sostenibilidad.semana.com. Bueno, Lorena, ya vamos a terminar y qué tal si hacemos una pequeña conclusión de este tema que tenemos que seguir hablando porque no podemos dejarlo en la mitad y es importante seguir analizando este tema, pero por hoy el tiempo se nos terminó, Lorena.
Bueno, yo quisiera retomar un poco lo de la participación que nos comentaban en la llamada, porque eso nos lleva a un tema un poco más grande, que es la forma en que se toman las decisiones sobre medio ambiente y sobre el futuro energético de nuestro país. Así como nos contaba la oyente que tal vez Ecopetrol no está teniendo la interlocución con las personas que debería, eso podemos pasarlo a una visión más grande y pensar que en el país realmente las decisiones ambientales, ¿quién las está tomando? Y si es la gente que debería estar en el territorio tomándola o estamos haciendo todo desde Bogotá?
Diego, su conclusión.
Bien, para mí, bueno, mencionar que no es solamente una responsabilidad de Ecopetrol, sino de las otras entidades de Estado, los Ministerios de Ambiente, el de Minas de Energía, la ANH, la ANLA. Se demuestra la incapacidad y la incompetencia que tenemos en el país para enfrentar este modelo, y mucho menos otros como el del fracking, que tiene un nivel de incertidumbre mayor. Y hablar de la necesidad de construir también desde la política otras propuestas, como el de la transición energética. Eso debe quedar instalado y debe ser algo hacia donde caminemos.
Fernanda, su conclusión.
Bueno, pues yo creo que es importante mencionar que es urgente la transición energética para el país, es urgente, no puede ser que sigamos pues en un modelo energético que claramente está acabando con los ecosistemas y con los territorios, y en eso tiene que estar en primer plano pues las comunidades. Invitar un poco también a las personas que más comunidades están movilizando frente a toda esta expansión pues de la industria petrolera en los territorios, como en el caso de la Amazonía, justamente el 12 de este mes. Vamos a estar desde el mediodía en la Plaza de Bolívar con comunidades de Comaral, del Caquetá, que hace poco tuvieron una audiencia pública ambiental frente al bloque Nogal, que también es un conflicto petrolero bien importante en la Amazonía colombiana, y luego nos movilizaremos a la ANLA. Entonces pues invitar un poco a los oyentes, a quienes nos puedan acompañar, este 12 de abril al mediodía en la Plaza de Bolívar, y luego nos movilizaremos a la ANLA para recibir la respuesta de la audiencia pública.
Muchas gracias a Lorena, Fernanda y a Diego. Estuvo con ustedes quien les habla, Diego Alfonso. Recuerden que este y otros programas los pueden escuchar en unradio.unal.edu.co. Nos escuchamos en una próxima oportunidad y recuerden que todos somos parte de esta casa llamada Planeta Tierra.
Una esfera.
Un lugar.
Un hogar.
Nuestro hogar.
Nuestro espacio.
Tu espacio.
Porque todos somos parte de esta casa llamada Planeta Tierra.
El medio ambiente se hace en la radio, porque todos somos planeta.